En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 8 y 8 minutos en la Comunidad Canaria, antes de ir a la crónica de sucesos. Una referencia a la política internacional, a la información exterior, porque saben ustedes que hay dos países que siempre han mantenido en un muy buen tono la relación transatlántica, como se conoce la relación entre Europa y Estados Unidos. Y ahí había siempre dos países, por una parte el propio Estados Unidos y por otra parte Gran Bretaña, que han sido los aliados sólidos que han mantenido esa alianza en buen tono. Bueno, pues parece que Donald Trump está dispuesto a cargarse esa buena relación tradicional, inveterada, secular, porque hoy ha cometido un acto difícilmente calificable desde el punto de vista diplomático. Está en visita oficial a Gran Bretaña. Ha sido esta mañana recibido en Buckingham por la reina Isabel II. Pero antes justo de que su avión aterrizara en Londres, se ha dedicado a mandar tweets insultando al alcalde londinense. Naturalmente no es la mejor manera de preparar un buen viaje. Patricia Gea.
A las 8:05 de la mañana de este lunes, Trump llegaba a Londres, pero horas antes su viaje de Estado al Reino Unido ya estaba en boca de todos. Una vez más, el presidente norteamericano ha utilizado Twitter, su herramienta de comunicación preferida, para arremeter contra el alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan. La relación entre ambos ha sido tortuosa desde sus inicios y este domingo Khan escribía en un diario dominical una tribuna calificando a Trump de fascista del siglo XX y criticando los honores con los que iba a ser recibido en su ciudad. Una gran ceremonia de bienvenida y un desayuno privado con la reina Isabel II y su hijo mayor Carlos de Gales. El texto del alcalde londinense no gustó en absoluto al presidente, que, como decimos, le respondió con estas duras palabras.
Se mire por donde se mire, Sadiq Khan ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres. Ha sido completamente desagradable con el presidente de Estados Unidos, de lejos el aliado más importante del Reino Unido. Me recuerda al tonto e incompetente alcalde de Nueva York.
Mañana hay convocadas protestas que se esperan masivas, tanto en Londres como en otras ciudades como Manchester, Belfast y Birmingham. También mañana está previsto que se reúna con la primera ministra Theresa May en el 10 de Downing Street. El encuentro servirá de termómetro para medir en qué punto está su relación. Hay que recordar que hace escasas horas Trump ha reconocido que el principal impulsor del Brexit y enemigo político de May, Boris Johnson, es su favorito para sucederla. El mandatario norteamericano coincidirá con miembros del gobierno como el ministro de Exteriores en una cena organizada esta noche porque, a diferencia de sus predecesores, Barack Obama y George Bush, Trump no va a hablar ante el Parlamento. Tampoco se va a alojar en el Palacio de Buckingham, como es tradición, sino que lo hará en la residencia del embajador americano en el centro de Londres. Trump es el duodécimo presidente estadounidense al que conoce la reina Isabel en sus 67 largos años de reinado. A la edad de 25, cuando aún era princesa, se estrenó con el presidente Harry Truman y hasta ahora han pasado por Palacio John Kennedy, Richard Nixon o Ronald Reagan, entre otros.
Las 9 y 11 minutos, las 8 y 11 minutos en la Comunidad Canaria, entramos, amigos, en la crónica de sucesos y el primer nombre que hoy tiene que aparecer, desgraciadamente, en esta crónica es el de José Antonio Reyes, futbolista muy conocido, jugó en la selección española y en algunos equipos como por ejemplo el Sevilla, entre otros el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Bueno, pues hoy en Utrera, en Sevilla, sus amigos, sus familiares y sus vecinos le han rendido el último adiós después de que perdiera la vida el sábado, ya lo saben, en un accidente de tráfico en el que también falleció un primo suyo y otro resultó herido de extrema gravedad. Utrera, su ciudad natal, ha despedido así a su ídolo mientras la Guardia Civil investiga todavía las circunstancias del accidente que le costó la vida, aunque todo apunta a un exceso de velocidad. Lorena López Lobo.
Funeral multitudinario en el pueblo sevillano que le vio nacer hace 35 años y a donde siempre regresaba a pesar de su larga trayectoria deportiva en diferentes equipos de fútbol de media Europa. Cientos de personas han acompañado a la comitiva hasta la iglesia de Santa María, donde ha tenido lugar la misa funeral. Eran tantas las coronas de flores recibidas que ha sido necesaria una furgoneta para poder llevarlas todas hasta la parroquia. Una mañana de emociones en Utrera, donde las lágrimas desconsoladas de Francisco, el padre del jugador, se mezclaban con los aplausos de todos aquellos que le querían y le admiraban. Junto al féretro presente es el recuerdo de los clubes que pudieron disfrutar de su habilidad con el balón y una foto en la que el futbolista aparece sonriente junto a sus tres hijos, imagen que ellos mismos han adornado con dibujos y corazones de colores. Su primogénito José Antonio, de 11 años y fruto de su relación anterior con la modelo Ana López, también ha querido despedirse de su padre con un emotivo mensaje en las redes sociales, igual que ha hecho Noelia, mujer actual del deportista con quien se casó hace apenas 2 años y que es la madre de sus dos niñas pequeñas, Noelia y Triana.
Esto ha sido fatal.
Hemos visto jugando a ese grito, un pequeño, lo apreciamos mucho y lo queremos mucho. Y
no había una persona que se acercara a él que le dijera una foto a la hora que fuera, el día que fuera, donde fuera, él nunca decía que no.
Muy querido en su tierra, donde el ayuntamiento ha decretado 2 días de luto oficial y donde las banderas ondean ya a media asta desde la mañana del sábado, cuando se produjo el fatal accidente. Ese día José Antonio Reyes regresaba desde Almendralejo, donde había estado entrenando con su equipo, el Extremadura, un viaje que hacía con frecuencia, pero a la altura del kilómetro 17 en la autovía que une Sevilla con Utrera, el coche se salió de la calzada y se incendió. El futbolista y uno de sus primos, Jonathan, de 23 años, fallecieron en el acto, mientras que el otro joven, Juan Manuel, permanece ingresado con quemaduras en el 60% del cuerpo en estado grave, aunque estable. La Guardia Civil trabaja en estos momentos en el atestado del accidente y, aunque no se conocen las causas exactas del mismo, todo apunta a que fue una distracción al volante, un fallo humano lo que provocó que el coche, un Mercedes Brabus de gran cilindrada, colisionara con uno de los quitamiedos laterales, provocando un reventón de la rueda delantera y la posterior salida de la vía, donde volcó y se prendió fuego. El hecho de que se desplazara más de 200 metros hace pensar en un exceso de velocidad, pero no se ha determinado aún la cifra exacta.
Es interesante saber que no se ha determinado esa cifra exacta, porque habrán leído ustedes en la prensa algunos de los que nos han comprobado. Yo he llegado a leer que iba a 237 kilómetros por hora. La Guardia Civil le ha dicho calma, que todavía no hay ninguna medición y esto no deja de ser la calentura mental de algún periodista que se ha pasado listo. Bueno, y tendremos que hablar hoy también en esta crónica de sucesos de un crimen que se cometió hace 15 años. Se cometió en Degaña, en la provincia de Asturias, y tuvo como víctima a Sheila Barreiro, una joven de 22 años que fue asesinada por la espalda en el interior de su propio vehículo el día 25 de enero del año 2004. En un primer momento fue detenido como presunto autor del homicidio un exnovio suyo, pero la falta de pruebas hizo que quedara en libertad y que la justicia sobreseguiera el caso. La Guardia Civil, sin embargo, ha seguido trabajando durante todo este tiempo y ahora, gracias a los nuevos avances tecnológicos, cree que puede demostrar que esa persona, que en su día estuvo detenido y que después fue puesto en libertad, efectivamente fue el autor material de la muerte de Sheila. Lorena López Lobo.
Nunca dan un caso por cerrado y, pese a que la justicia archivó la causa, ellos, los agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa, siguieron investigando, analizando las pruebas recogidas en su día y pasándolas de nuevo por los cada día más sofisticados filtros de los laboratorios de la Guardia Civil, volviendo sobre sus pasos para apuntalar su primera hipótesis, que fue un exnovio de Sheila quien acabó con su vida aquella noche del 25 de enero de 2004, cuando la joven regresaba a su domicilio en Degaña desde Villablino, donde trabajaba como camarera en un bar. Su cadáver fue descubierto a la mañana siguiente por su hermano Elías en el interior de su coche, que estaba aparcado en un área recreativa junto a la carretera. Así ha recordado el momento en una entrevista concedida en exclusiva al programa Espejo Público de Antena 3.
Cuando pasábamos por aquí vimos un coche parecido al de mi hermana, pero como había otro por la zona, yo me parecía imposible que pudiera ser mi hermana a esas horas tener el coche ahí. Y llegamos a casa, y cuando llegamos a casa me dijo mi madre a ver si mi hermana había estado en Viable. Estaba con nosotros, dijo, no, mamá. Y entonces ya dije yo, a ver si era el coche que estaba allá arriba. Y subí directamente aquí a tiro fijo. Ya.
Estaba muerta sobre el volante con un tiro en la cabeza. Alguien la había ejecutado desde atrás con un arma de pequeño calibre, pero habría dejado pistas. Los agentes tomaron pruebas de las manos de todos los amigos de Sheila y solo en uno de ellos, un exnovio de la joven, hallaron restos de plomo, estaño y bario, los mismos residuos de disparo encontrados en el casquillo de bala que mató a la mujer y que fue localizado en su coche. Igualmente, una fibra de la chaqueta que llevaba el presunto asesino aquella noche fue identificada en el asiento trasero del vehículo.
A ese chico no lo conocíamos. Es que no lo conocíamos para nada. Pero claro, a 6 meses después vienen las pruebas de residuo de disparo y dicen, es fulanito y más, pues entonces, claro, normal, en blanco y en botella.
El joven fue arrestado 6 meses después de los hechos, pero alegó en su declaración que esos restos de pólvora se debían a que había estado cazando días antes, por lo que quedó en libertad. La justicia sobreseyó provisionalmente la causa a falta de pruebas concluyentes, hasta que a finales de 2018 la jueza de Cangas del Narcea lo volvió a abrir y pidió nuevos análisis a los laboratorios de criminalística de la Guardia Civil, informe que ahora ha sido remitido a la magistrada y que apunta directamente al primer sospechoso.
Es que si hay métodos nuevos, ratificando aún más lo que ya había, es que yo no sé a qué se está esperando.
Una vez finalizada la instrucción, será la Fiscalía quien deba pronunciarse y decidir si acusa o no con las nuevas pruebas aportadas.
Don Alfonso Egea, bienvenido. Muy buenas noches ya. Son las 9:17, así que buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero, bueno, estoy muchas veces nos has contado, pero sí. Claro, no deja de ser una formulación retórica, que la policía, la Guardia Civil nunca descansa. Cuando hay un caso no resuelto, le dedican el tiempo que pueden y los medios que pueden, pues naturalmente lo primero va primero, lo después va después. Pero bueno, y aquí tenemos la prueba evidente de que 15 años después el trabajo de la Guardia Civil podría, digámoslo todavía incondicional, resolver un caso que quedó, digamos, inconcluso por parte de la investigación judicial. ¿Esto es muy habitual?
En la rutina de trabajo, una operativa, un policial, de la UDICO, de quien sea, los trabajos son como todos los trabajos que tenemos todos. Hay momentos valle y momentos pico. Y así vamos pasando el trabajo, ¿no? En esa especie de sierra. En el trabajo de los investigadores de homicidios, por ejemplo, los momentos valle son utilísimos para darle lo que ellos llaman una vuelta, una investigación. Y en el caso de Celia Barrero, esa vuelta ha sido tremendamente efectiva, porque sobre la mesa del juzgado hay ahora mismo un informe de 100 páginas que evidentemente no saca ninguna prueba de la chistera. Hace 15 años asesinaron a Celia Barrero y lo que se encontró en aquel vehículo, en aquel alto, en aquel monte, es lo que a día de hoy hay. Pero la ciencia ha ayudado a algo muy interesante. Algo además que es tremendamente didáctico y, si te parece, vamos a apuntalar los dos principales indicios que la ciencia han ayudado a completar con respecto al sospechoso del crimen de Celia. El primero,
a ver,
la munición, el arma. Recuerdo perfectamente cuando asesinan a Celia Barrero, la confusión que hay entre los investigadores a la hora de informarnos, a algunos periodistas, parecía que a Celia la habían asesinado con una munición deportiva. De lo pequeña que era, parecía munición deportiva. Un disparo a quemarropa, que dejaba apenas una quemadura en el entorno del pequeño orificio por el que entró la bala, en un punto muy preciso de la nuca, muy cerquita del cuello, lo que le ocasionó la muerte, y disparado desde atrás en su propio vehículo. Eso da una situación muy llamativa. La persona que había asesinado a Sheila podía haber llegado con ella en el mismo coche, podía haberla esperado y haber hecho parar el coche, sea como fuere, subió al vehículo, la inmovilizó de alguna manera y desde el asiento de atrás le disparó. Hay que diferenciar, que esto lo sabemos ahora, por eso que es muy didáctico. El disparo con vaina de metal deja un residuo distinto a cualquier otro disparo. Y algún oyente se estará preguntando, ¿y qué otro disparo hay? El disparo de cartuchos de caza. El cartucho de caza está compuesto del plomo de los balines, del metal que lleva el final del cartucho y del plástico del cartucho, en el caso de que esté disparando con perdigones. El residuo de fuego que deja un arma de fuego con camisa metálica es distinto. De hecho, el disparo de caza deja 2 componentes residuales y el disparo con vaina metálica deja 3. Cuando le hacen la prueba al exnovio de Sheila y a todos sus amigos, él dice que estuvo cazando. 15 años después se ha podido determinar que los residuos de caza son distintos a los residuos utilizados con un arma de fuego con munición que lleve una camisa metálica, una funda metálica. Aquí la ciencia se ha puesto del lado de los investigadores y tira por tierra una coartada, entre comillas, del exnovio y aporta un indicio razonable. Usted disparó, es verdad, pero no disparó un proyectil de caza. Usted disparó un proyectil que salió de una pistola con camisa metálica. Ese sería el primer gran argumento científico para tener un indicio contra el exnovio de Sheila. El segundo, que también lo hemos aprendido ahora. Si en el coche de Sheila se encontraron diferentes pruebas, una colilla de cigarro, el casquillo del arma, hay un elemento muy importante, una fibra textil en el asiento de atrás. Es muy importante que esté en el asiento de atrás porque ya sabemos que el autor de la muerte de Sheila la mató desde atrás, la ejecutó desde atrás, seguramente sujetándola. Esa fibra era similar o muy parecida o igual a una fibra de una prenda que tenía el exnovio de Sheila. En aquel momento la prueba de descarga era que el novio de Sheila no tenía ninguna prenda exclusiva. Podía ser suya y podía ser de cualquiera que hubiera comprado en la misma tienda. Bueno, pues el paso de los lustros ha permitido llegar a otra conclusión que es nueva. Si tú, Luis Herrero, y yo, Alfonso Egea, nos vamos juntos a unos grandes almacenes y compramos exactamente la misma camisa, la misma, nos la ponemos y nos vamos, cualquiera pensaría que las fibras de esas dos camisas serían exactamente iguales, y lo son. Lo son hasta que empiezan a sufrir el detergente que tú usas en casa, el suavizante que tú usas en casa, el desodorante que utilizo yo, el sudor que tú desprendes y el que desprendo yo. No significa que las fibras se impregnen de olores o de químicos distintos, significa que la propia fibra empieza a cambiar. Ya no es la fibra de los grandes almacenes, ya es la fibra resultante de la camisa de los grandes almacenes más todos los aditivos que Luis le echa en casa y que Alfonso le echa en casa. El tiempo ha demostrado que la fibra encontrada en el asiento de Sheila inequívocamente pertenece a la prenda que tenía Borja. No a una prenda igual a la que tenía el exnovio, sino a la que tenía el exnovio. Sigue siendo una prueba circunstancial, porque cualquier buen abogado te diría que encontrar una fibra no te dice que esa fibra llegara allí aquella noche. Llegó antes, llegó en otro momento, pero es cierto que poquito a poco se van juntando indicios con los que ahora la Fiscalía tiene que decidir qué hace con el exnovio de Sheila.
Bueno, tiene que hacerlo con cierta prudencia porque ahora hablaremos de este hombre, de lo que se sabe de este hombre, pero lo primero que podemos saber es que si efectivamente él, eventualmente, hablando con toda la cultura del mundo, fuera culpable y se sintiera acorralado, podría tener en este momento la oportunidad de fugarse.
Bueno, son 15 años de investigación y para los investigadores que firman el informe que hay en el juzgado... La posibilidad de que se extrajera de la acción de la justicia es muy complicada. Yo creo que lo tienen bastante controlado, sin necesidad de invadir ni su hábitat personal ni su hábitat privado, ¿no? No creo que fuera uno de esos errores que cometen los investigadores. Lo que te están viniendo a decir los agentes de la Unidad Central Operativa es que, según su punto de vista, no es un caso no resuelto. Según ellos, es un caso no juzgado. Ellos están convencidos de poder llevarle a su señoría al candidato idóneo contra el que creen que tienen indicios para acusarlo de la muerte de Sheila. Y también hay algo que te dicen siempre los investigadores. Mi trabajo no es condenar al asesino de Sheila Barrero. Mi trabajo es aportar todos los indicios con los que yo creo que se puede justificar que él es el principal sospechoso. A partir de ahora, quien tiene el paso complicado de verdad es Fiscalía.
Bueno, estamos hablando de indicios materiales, Alfonso, pero ¿hay algún tipo de pista a propósito del móvil? Porque tengo entendido, por lo que me ha contado Lorena, que sabes que es la que siempre me pone al cabo de la calle de todos estos detalles, que este chico, damos por hecho que era novio de él, pero que ni siquiera los padres de Sheila lo conocían.
No la conocía absolutamente nadie del entorno cercano de Sheila. Decimos que era exnovio por calificarlo como expareja. Ten en cuenta que es un entorno social muy joven el de Sheila. La propia Sheila era jovencísima. Pudieron tener algo parecido a una relación, pero en ningún caso nada tan formal. Pero sí que el entorno de la propia chica lo sitúa como alguien efectivamente cercano, pero durante muy poco espacio de tiempo. La descripción que hace el hermano de Sheila es muy llamativa, de cuando él pasa por el monte de Villablino y ve el coche de Sheila. La gran duda es cómo se llega hasta allá arriba, si llega dentro del vehículo con Sheila, si lo hacen porque han tenido una conversación, han tenido una discusión, si bien por el contrario ha sido él el que la ha seguido hasta Villablino. Perdonad, perdí la voz.
Bueno, la ventaja de las cosas que se pierden es que si uno las busca con cierta cautela y con cierta prudencia, las reencuentra. Así que no te agobies, porque si corres mucho, será mucho peor.
Además, a mí me llamó la atención que leyendo información sobre el caso decían que había sido este chico quien había dejado a Sheila, porque normalmente pensamos en un exnovio que por despecho actúa, pero en este caso si es así, que si fue él quien dejó a la chica, todavía despista más.
Había habido una relación, eso es obvio. Lo que pasa es que el calibre o la importancia de la relación solo la pueden marcar ellos dos. y realmente lo que pudiera contar él acerca de cómo acabó la relación con Sheila no va a tener contrarréplica a través de la propia Sheila. Pero es complicado de saber, os pido disculpas, de verdad.
No te preocupes. No prolonguemos esto más que nada, porque a ver si te vas a quedar afónico y ya te vas a quedar fuera de la circulación durante 2 o 3 días, lo cual no estaría bien. Pero solo una pregunta, aunque solo sea para sí o no, y tampoco hace falta que, digamos, extiendas mucho la respuesta.
No, tranquilo,
pero
tranquilo.
Es verdad que al margen de esas pruebas circunstanciales hay otras que no has querido consignar porque no son tan importantes, como por ejemplo la debilidad de la coartada que en su momento esgrimió y que al parecer ahora ha quedado demostrada como falsa.
Cuando se le interroga y se le lleva ante la presencia de los investigadores, él esgrime una serie de circunstancias de esa noche, difícilmente demostrables en la época, pero también difícilmente rebatibles. Él dice que está con unos amigos, que lo sitúan en diferentes lugares, en diferentes momentos, es noche de ocio en la zona. Bueno, el tiempo y también es verdad que la forma de investigar, porque parece poco tiempo, pero en 15 años ha cambiado muchísimo la rutina de trabajo de los investigadores. Se aporta en este mismo informe que él no consigue dar una coartada que se sustente por sí sola. Cuando sitúa nombres, apellidos y lugares, hay gente que dice que sí, que ha estado con él, pero otro día, no ese. O cuando habla de algún local en concreto donde ha estado, nadie recuerda haberlo visto. Yo creo que al final lo que se encuentran es con un cúmulo de indicios razonables, con los que, insisto, habría que decidir ahora si son suficientes como para llevar a una persona a un banquillo de los acusados, porque por una parte tienes la justa reclamación de la familia de Sheila, totalmente claro. Por otra parte tienes la presunción de inocencia del que vamos a llamar todo el tiempo su expareja. La papeleta de fiscalía de saber si 5 grandes indicios, 6 grandes indicios forman una prueba, es lo que tendrá que averiguar ahora el fiscal si es capaz de sustentarlo en un escrito al juzgado.
Don Alfonso Egea, una vez más, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Un abrazo muy grande.
Cuídate.
En casa de Herrero, es Radio.